Levítico 5, vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Esta parte de Levítico 5, si tienes tu Biblia, que tiene de esas Biblias que tienen títulos, te das cuenta que está dividida en dos partes, el capítulo 5. Y realmente muchos, o sea, dicen que esa división está mal, ¿no? La división del capítulo 5 más bien debe ser, la última parte del capítulo 5 debería ser parte del capítulo 6. Muchos lo ven así, lo estudian así. Creo que, pues sí, tienen mucha razón, aún en el hebreo, ¿no? En las escrituras hebreas, está junto con esa porción, la final, capítulo 5, verso 14 en adelante, junto con el capítulo 6, porque está hablando de algo diferente, ¿no? Déjame leer el verso 14 para que nos da como esa pauta. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, y cada vez que menciona eso es como algo nuevo que va a poner, ¿no? Ya vimos varias veces eso en los demás capítulos. Entonces, es donde muchos hacen ese corte. El día de hoy vamos a ver, por eso solamente vamos a ver el capítulo 5, vamos a ver del verso 1 al 13, que lo que vamos a ver el día de hoy es parte de lo que vimos la semana pasada acerca de los sacrificios, las ofrendas por el pecado, es parte de eso. La otra sección ya corresponde a la siguiente ofrenda, que es el sacrificio o la ofrenda por la culpa, que son muy parecidas. La siguiente semana vamos a ver en qué se distingue realmente una de otra, pero el día de hoy vamos a ver esta parte de sacrificios por el pecado que comenzamos la semana pasada, ¿no? Y quisiera pues comenzar orando. Si me acompañas, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo. Señor, queremos agradecerte por tu bendición al permitirnos estar aquí este día, Señor. Gracias por la comunión. Señor, es bueno y es hermoso poder tener comunión como hermanos y poder ver la obra que estás haciendo entre nosotros. Te agradecemos, Señor. Gracias porque esa obra sabemos que eres tú quien la hace por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y por medio de la enseñanza en tu palabra, Señor. Te pedimos este día, Señor, por eso, por la enseñanza. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Permítenos entender, Señor, las cosas que están escritas para nosotros este día, Señor. Sabemos que, pues, tu palabra, toda ella, toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y tú quieres hablarnos. Te pedimos eso, que sea útil para nosotros el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como te decía, la primera parte de este capítulo está relacionada con el sacrificio por el pecado que vimos en el capítulo anterior. En los primeros versículos de este capítulo menciona, es lo que vamos a ver, menciona algunas situaciones específicas que requerían la ofrenda por el pecado. Entre los pecados no intencionados que veíamos, de los que estábamos hablando, estaban los pecados de omisión, ¿no? Va a mencionar como esos pecados de omisión. De repente se habla de esto, ¿no? Es que es un pecado por omisión, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un pecado por omisión? El pecado de omisión prácticamente son los pecados cometidos por descuido o distracción, ¿no? O pecados que estaban en ignorancia, que tú no sabías que era pecado, ¿no? O algo que hiciste que no sabías y lo cometiste, ¿no? Son esos pecados por omisión. No quiere decir que simplemente porque tú no sabías, porque es un pecado de omisión, no sea un pecado. Es un pecado, ¿no? Y claro que tiene una sentencia, es muerte, tiene una culpa, no, digámoslo así. Pero en este caso, me encanta esto, porque cuando Dios pone esto, muestra misericordia y gracia, ¿no? O sea, Él sabía que podíamos llegar a pecar sin conocerlo, sin entenderlo, sin saberlo. Pero de todas formas, Él, entre esos pecados, entre ese sacrificio por el pecado, lo está ofreciendo, ¿no? Una manera de poder acercarnos a Él, al considerar y al entender que podemos estar cayendo en un pecado así, ¿no? Y a veces, muchas veces, como creyentes, nos sucede eso, ¿no? Nos damos cuenta de que estamos pecando delante de Dios. Y es bien importante conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, para que podamos, ¿no?, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y no estemos todo el tiempo viviendo en pecados de omisión, de decir, pues yo no sabía, pues ya velo sabiendo, ¿no? O sea, es necesario que conozcamos la palabra, que entendamos quién es Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchos cristianos viven así el día de hoy, ¿no? Su cristianismo es un cristianismo, muchos lo dicen cristianismo light, pero eso yo no le digo light, ¿no? O sea, ni eso ni siquiera es light, eso no es cristianismo, o sea, viven como si no conocieran a Dios, ¿no? Viven en pecado, sus vidas en pecado, a grado que aún la gente de afuera se sorprende. Dice, ¿a poco puedes hacer eso? ¿No? Y es exactamente ese tipo de cosas, ¿no? Los pecados de omisión, claro, bueno, en ese tiempo Israel tenía la oportunidad de también poder hacer un sacrificio por ellos, pero no es una excusa para que no podamos conocer a Dios. Una persona que todo el tiempo está viviendo pecados de omisión, es una persona que no le interesa acercarse a Dios, ¿verdad? Y recuerda, eso es el propósito de los sacrificios, acercarte a Dios. Dios está poniendo la manera en que el pueblo ahora puede empezar a acercarse a Él, cómo debe de acercarse a Él para tener una relación con Él, ¿no? Comunión con Él y poder permanecer en esa comunión. Entonces, vamos a hablar de esos pecados que también necesitaban ser expiados, ¿no? Necesitaban ser confesados, necesitaban ser perdonados. Dice el verso 1, Levítico 5, dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces comienza hablando de un pecado cuando alguien ve algo injusto, ¿no? Y no dice nada, y no confiesa, no expone lo que vio, ¿no? Prácticamente es guardar silencio ante evidencia. Eso es lo que está hablando aquí, ¿no? Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denuncia, él llevará su pecado. Era pecado esto. Un testigo que había presenciado una infracción o un delito y no acudía a declararlo, cometía pecado. Así de sencillo. No era suficiente con solo no decir las cosas, ¿no? O simplemente, bueno, es que yo no digo mentiras. Pues esto nos lleva más allá de simplemente, bueno, yo no digo mentiras. Dios también quería que su pueblo diera a conocer la verdad, ¿te das cuenta? Porque muchas veces somos así, ¿no? Vemos algo malo o algo, participamos en cosas malas, de alguna forma no activamente, pero lo vemos, pero simplemente, ¿qué hacemos? Pues callamos, ¿no? Bueno, no estoy mintiendo. Pues no, pero no estás diciendo, ¿qué cosa? La verdad. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios también quiere que su pueblo diera a conocer la verdad. Así que si alguien era testigo de una injusticia o algún mal, era responsable de dar a conocer la verdad. De la misma forma, Dios quiere una iglesia que dé a conocer la verdad. Fíjate lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y verso 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15 le dice: esto te escribo, ¿no? Empieza a decir por qué está escribiendo esta carta. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, ¿para qué? Para que si tardo, o sea, si no llego, te escribo esto, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Dice ahí que es la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia es eclesia, que es congregación, ¿verdad? Asamblea. Y le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pero describe qué es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué cosa? Columna y baluarte. ¿De qué cosa? De la verdad. ¿Te das cuenta lo que es la iglesia de Cristo? Estos somos. Columna y baluarte de la verdad. Representamos la verdad. Un creyente, un cristiano representa eso ante el mundo. La verdad. La iglesia, la palabra columna es soporte. Es un soporte. Está diciendo eso, no somos el soporte de la verdad. La palabra baluarte es la palabra base. Somos el soporte, la base de la verdad. Piensa solo en eso. Si tú dices, yo soy cristiano, yo formo parte del cuerpo de Cristo, yo he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, eres parte de la iglesia, ¿no es así? Y tú eres esto, eres columna, baluarte de la verdad. Un creyente tiene que vivir en la verdad. Juan 8 habló claramente de eso. Jesús juzgó a aquellos judíos que habían creído en él, que no habían conocido la verdad, y les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos empiezan a enojar por eso. Y Jesús les dice, ustedes son mentirosos, y su padre es Satanás, porque es padre de mentira. Y yo que les digo la verdad, me quieren matar. ¿Recuerdas esa historia? Y por eso muchas veces nosotros nos quedamos callados como creyentes, ¿no? Yo digo la verdad y me matan. O sea, ¿Jesús qué hizo? Pablo le dice en otra carta a Timoteo, recuerda a Jesús, quien dio testimonio de la verdad delante de Pilato. Jesús dio testimonio de la verdad. Y nosotros fuimos llamados a dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, somos eso. Soporte, baluarte de la verdad. Y Jesús dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es tan importante, por eso desde un principio Dios estaba mostrando, hey, ustedes tienen que vivir en la verdad, ¿por qué? Porque la verdad los hará libres, y porque la verdad es mi Hijo que va a venir a ustedes. Mientras ustedes sigan viviendo en mentira, cuando venga la verdad, no la van a apreciar. No van a poder darse cuenta de quién es. Y nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad ahora. Romanos 1:18 dice algo muy interesante, Pablo, antes de comenzar, cuando empezar su pues todo este argumento teológico de justificación por fe, mostrando el pecado en el hombre, empieza a hablar de la injusticia del hombre, pero fíjate cómo empieza a decir esto en Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué dice ahí? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y qué hacen con su impiedad e injusticia? Que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. O sea, aquí podemos ver lo importante que es para Dios la verdad. Cuando la verdad de Dios es detenida, dice, la ira de Dios se revela. Cuando una persona detiene la verdad de Dios, enciende la ira de Dios. Así es como así lo estamos viendo aquí. Pablo lo entendió, lo escribió, inspirado por Dios, Dios mismo, su Espíritu, escribió esto en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Por eso era importante esto, que cualquiera que viera alguna cosa y no lo dijera, pues era pecado y era culpable. Tenían que aprender a vivir en la verdad. Y a veces nos volvemos así, poniendo ese pretexto, bueno, pues yo no digo nada, no mentí, nadie me preguntó. Si me hubieran preguntado, pues entonces sí hubiera mentido, pero nadie me preguntó. Pero el problema es que no estás diciendo la verdad, no solamente no estás mintiendo, no estás diciendo la verdad. Y muchas veces es que van a decir que soy chismoso. Pues, ¿qué prefieres, que te digan que eres chismoso o que encienda la ira de Dios? Piensa en eso. Es bueno decir la verdad. Es bueno decir la verdad. Y sí, tal vez muchos te van a odiar por decir la verdad. A lo mejor hasta hermanos te van a odiar por decir la verdad. Pero al fin y al cabo, ¿a quién buscas agradar? A Dios. Entonces es importante lo que Dios nos está mostrando aquí a través de la ley, ¿te das cuenta? Dios quería que todo su pueblo estuviera involucrado en ver que la justicia fuera hecha. Que se lleve a cabo justicia. Pero sin verdad, aquí con nosotros como creyentes, no hay justicia. No vamos a encontrar la justicia. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Entonces no sabemos qué es lo que es justo aquí en este caso. Necesitamos ser sinceros, verdaderos, para encontrar entonces justicia. Es por eso por lo que el no testificar era pecado. A ese grado. Cada creyente es testigo de la verdad. ¿No es así? ¿Tú conoces la verdad? ¿Conoces el Evangelio? ¿Conoces a Jesús como creyentes? Eres testigo de eso. Y ese principio se aplica a nuestro testimonio acerca de Jesucristo, lo que estamos viendo el día de hoy. Callar nuestra boca para hablar acerca de Jesús. Negar activamente a Jesús o mentir sobre nuestra relación con Él es similar a este pecado. No mostrarle a la gente que somos creyentes, que creemos en Jesús, que conocemos la verdad, es esto. No dar testimonio. Como testigos de la verdad debemos de tomar cualquier oportunidad para decir la verdad sobre Jesús. Hablar de Jesús, proclamar a Jesús, predicar a Jesús, anunciar a Jesús, es la verdad. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Cuál es ese testimonio? Los que están estudiando Navegantes, el primer versículo que se aprenden es 1 Juan 5:12. Y es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso es lo que tenemos que testificar. Hemos creído en Jesús, la vida eterna. Es el testimonio que hemos recibido. Y cuando tú simplemente, en alguna situación en que sabes que tienes que mostrarlo, decirlo, no lo haces, es lo que estaban haciendo, cometiendo este pecado. Dando testimonio de la verdad. Por eso es que llegaba a ser tan grave, como un pecado que necesitaba remisión, ¿no? Que necesitaba expiación. Vamos a ver el versículo 2, nos menciona una segunda situación. Dice, asimismo, La persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Entonces, aquí habla de contaminarse con lo inmundo. Esto como que ya queda un poco más claro, ¿no? Ya lo entendemos un poco más. Nos habla de pureza. Dios siempre ha buscado pureza en su pueblo. ¿Por qué? Pues porque Él es puro, ¿verdad? Dios quiere eso en nosotros. Aquel que por accidente, porque hablamos de eso, pecados de omisión, tocara, importante, el cadáver de un animal inmundo, ¿no? No quiere decir que entonces no puedo tocar ningún animal inmundo, no. En ese momento que tocara el cadáver, el animal muerto, de un animal inmundo, el cuerpo de un animal muerto, inmundo, sea doméstico o salvaje, será culpable de este pecado, ¿no? Se vea contaminado. Verso 3 dice: o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. También, prácticamente los dos versículos nos hablan de lo mismo, ser inmundos, contaminarse con lo inmundo. Respecto a la inmundicia del hombre, ¿no? Esto no lo vamos a ver ahorita, pero este tema se amplía más en los capítulos 12 al 15 en Levítico. Lo vamos a estudiar más adelante. Simplemente nos está mostrando en qué momento no podía caer en este pecado. Ser inmundos, ¿no? Dios quiere que nos limpiemos. Inmundo habla de las cosas, pues de este mundo, ¿no? Prácticamente es lo que quiere decir. Obviamente cosas pecaminosas, cosas malas, cosas que no son buenas para nosotros, que no pertenecen a Dios y que no debemos de apropiarnos nosotros, ¿no? Tenemos que guardarnos de esa inmundicia. Una aplicación para nosotros es lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Su inmundicia, su forma de pensar. Pablo dice una y otra vez, ¿no? En Romanos 12 dice: no te conformes a este mundo, sino transfórmate, Romanos 12:2, por la renovación de tu entendimiento. Toma la forma de este mundo, es eso, empezar a ver las cosas normales y comunes, como el mundo las ve. Pero solo piensa hasta dónde está llegando el mundo. Si tú tienes arriba de 20 años, 30 años, te vas a dar cuenta que lo que ocurre el día de hoy, o sea, si dices, ¿qué está pasando con el mundo? O sea, en mis tiempos, ¿no? Ya puedes decir en mis tiempos. Arriba de los 30, ¿no? Pues en mis tiempos no ocurría eso. No había eso en la calle. O sea, ¿qué está pasando ahora? Pues es que el mundo está contaminando, ¿no? Y el hombre cada vez más se adapta a esa inmundicia, a esa corrupción. Y va a seguir. No se va a detener. Porque se ha escrito. Pero Dios quiere que seamos luz, ¿verdad? Dice en Filipenses 2, después de mostrarnos el sentir de Cristo, Filipenses 2, verso 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿te das cuenta? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, que vivamos en una generación maligna y perversa, y ya lo puedes ver, vivimos en una generación maligna y perversa, no quiere decir que tú puedes comportarte igual. O más bien, no quiere decir que tú no puedas, ¿no?, comportarte igual. O más bien que tú no puedas dejar de comportarte como ellos. Ahora tú tienes la capacidad de no ser igual que ellos. Por eso dice: para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere eso. Que nos apartemos de la inmundicia, que no nos contaminemos. Aquella persona que por accidente, y podemos caer aún en eso, ay, no sabía que esto era pecado, no sabía que esto no le agrada a Dios. Haz de cuenta que era eso. El día de hoy, pues sí, puedes tocar un animal, el cuerpo de un animal muerto, inmundo, y no te va a pasar nada, ¿verdad? Pero esos principios nos están enseñando principios como el que acabamos de leer en Filipenses. Dios quiere que seamos una iglesia sin mancha, ¿verdad? Una iglesia sin mancha, presentársela. Por eso dio su vida, dice Efesios 5. presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha, sin suciedad. Y tú y yo tenemos que buscar eso porque ya nos ha dado la capacidad de ya no pertenecer al mundo, de ya no ser como el mundo. Necesitamos entonces transformar nuestro entendimiento, ¿verdad? Conocer la voluntad de Dios, entender esto no le agrada a Dios. O sea, tantos ejemplos hay, tantos ejemplos, que es tan fácil empezar a conformarse al mundo, ¿no? Ah, pues no importa, compra un disco ahí en el tianguis, hombre, sale más barato que comprar en la tienda. O sea, eso es piratería, ¿no? Baja la canción, está gratis en internet, la puedes bajar, ¿para qué la compras? Eso es piratería, eso es robar. ¿Te das cuenta? Pero el mundo ya lo hace como algo común, no importa, o sea, ¿quién te ve? O sea, no importa. O sea, esas cosas tan sencillas como esas. Eso es estarte conformando al mundo y es tocar lo inmundo y contaminarte de eso. Dios nos ha llamado a apartarnos del mundo, ¿verdad? Precisamente de eso habla este libro, santidad, apartarse. Dios nos llamó a apartarnos para Él, para su propósito, no para este mundo. Pedro, lo estábamos el domingo pasado, llega al punto de decir, bástate ya el tiempo pasado, bástate ya lo que viviste en tu otra vida, ya es suficiente, empieza a vivir ahora como una nueva creación en Cristo. Tenemos que darnos cuenta de eso. Y no tocar lo inmundo. Nos ha quedado de adaptarnos a eso. Es cierto, vivimos en el mundo. O sea, de repente las restricciones de Dios se llegan a ser muy así, muy drásticas en ese momento, porque quiere mostrar lo importante que son. Tampoco nos trata de decir, bueno, entonces voy a hacer mi esfera, mis amigos cristianos, y no salgo de ahí, y así ya no toco el mundo. No, o sea, estamos en un mundo, ya lo dijo Pablo en Filipenses, en medio de una generación perversa, estamos en medio, estamos ahí, ¿verdad? Juan 17, Jesús dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces vamos a estar ahí, pero guardándonos de no contaminarnos. Dios le dijo eso al profeta, ¿no? ¡Ey! Que ellos se hagan como tú y no tú como ellos, ¿verdad? No te contamines de sus obras. Tenemos que aprender esto. Esos principios nos muestran eso. Esto obviamente es pecado. Y era pecado para Israel. Y Dios se lo está mostrando. Lo importante que era mantenerse limpio delante de Dios. Aún si por accidente se ensuciaba, tenía que hacer un sacrificio por el pecado. Vamos a ver el tercero. Entonces, la ofrenda por el pecado era un remedio para esa inmundicia, esa impureza. Dice el verso 4, si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, dice, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. ¿De qué está hablando aquí? Pronunciar juramentos a la ligera, ¿no? Está hablando de eso. Te lo juro por esto. Está hablando de eso, o sea, aún el jurar por el nombre de Dios. O sea, uno de los mandamientos, ¿no? De los 10 mandamientos habla de eso, ¿no? Usar el nombre de Dios en vano. Es eso. Dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal, fíjate, o hacer bien, no solamente cosas malas, aún cosas buenas, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere. Entonces, habla de un juramento frívolo, para bien o para mal, como vemos. Un juramento que quien lo pronuncia no debería de cumplir o no podría cumplir, está hablando de eso. Una promesa dicha sin pensar. Y una promesa, aquí en ese contexto, una promesa dicha sin pensar, aún era una promesa delante del Señor. Por eso es que era pecado. Y debe de ser cumplida. Si la promesa no se cumplía, entonces se convertía en pecado. y por eso debía de ser expiada por una ofrenda por el pecado. Era necesario verlo de esa manera. Entonces, en el momento, dice algo muy interesante, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de esas cosas. En el momento en que la persona se diera cuenta que no había cumplido su promesa, tenía que confesarlo y arrepentirse. Es lo que tenía que hacer. Porque era culpable de no haberlo hecho. Ahí estaba su culpa, no llevarlo a cabo. Ahora, como creyentes, quiero que pienses en esto. Demasiadas veces, aún ya como hijos de Dios, creyendo en Jesús, como creyentes, hacemos juramentos. A lo mejor tú dices, no, yo ya no juro, yo nada más digo, te lo prometo. ¿No? Yo no entendía cuando siempre decían eso, no, te lo prometo, que yo te lo prometo. Pues es, en lugar de decir te lo juro, es el te lo prometo, pero es lo mismo. Delante de Dios es una promesa, es un juramento. Aunque le cambies la palabra, es lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces, demasiadas veces, aún como creyentes, aunque usemos esa palabra, hacemos juramentos que no cumplimos. Y debemos de tomar en cuenta lo que Dios opina acerca de ellos. Considerar lo que Dios opina acerca de ellos. ¿Cuántas veces le has prometido a Dios, por ejemplo, esto? Más tiempo de oración. No, Señor, ahora sí voy a orar más veces. Voy a dedicarle más tiempo. Ahora sí voy a hacer 5 minutos de oración. ¿No? ¿Cuántas veces le has prometido a Dios tiempos de lectura en su palabra? Señor, voy a estudiar más tu Biblia, voy a leerla. Ser fiel en los diezmos. Testificar de Cristo con ese rato. ¿Cuántas veces no, Señor? Voy a hablar así, voy a hablar de ti. Ser puro en carne, en espíritu, sexualmente. ¿Cuántas veces has hecho promesas a Dios y no las has cumplido? De eso está hablando aquí. Era importante para Dios esto. Por lo mismo que vimos al principio, porque debemos andar en la verdad. Y cualquier promesa que hagas a cualquier persona, la estás haciendo delante de Dios. Por eso es pecado, cuando no lo cumples. Tal vez no sea del todo erróneo hacer dichos juramentos, ¿no? Más fidelidad a Dios, más devoción a Dios. Pueden ser movidos por el deseo de agradar a Dios, siendo una sincera expresión en la vida de un creyente. Pero si el voto, la promesa no se guarda, debe ser confesado como un pecado y arrepentirse de eso. ¿Qué es lo que Jesús nos habló acerca de esto? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5. En el Sermón del Monte, Jesús dice, Mateo 5, verso 33. Jesús dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Más adelante vamos a ver esto en Levítico 19. Pero yo os digo, que dice Jesús, o sea, oíste que así era, así fue dicho, pero yo les digo algo. Y de repente mucha gente dice, bueno, pero ya estamos en Cristo, ya es el tiempo de gracia, o sea, ya podemos hacerlo, ya no usamos jurar, pero usamos la palabra prometer. Entonces, te prometo y ya no hay problema. Ok, vamos a ver lo que Jesús dice, ¿no? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. En ninguna manera, ya sea usando jurar, prometer, en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, ¿qué cosa? Sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, ¿qué dice Jesús? Mejor no prometas nada. No lo hagas. No lo hagas. ¿Y quién está hablando? Aquel que dio su vida en rescate por nuestros pecados. Él te lo está haciendo, considéralo. Que tú sí seas así y que tú no seas no. O sea, hombres, mujeres, fieles, fidedignos. Es lo que está diciendo. No estás prometiendo algo que no vas a cumplir. Aunque tengas toda la intención, la carne es débil, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender de esto. Porque si un día nos encontramos en esto y, Señor, pues yo quiero hacer esto para ti, y no lo hacemos, vas a tener que acabar de rodillas y hacerlo, pero pidiendo perdón. ¿No? ¿Voy a hacer más tiempo de oración? Pues sí, de oración de arrepentimiento, porque ¿cuántas cosas has prometido y no has hecho? ¿Qué nos lleva a esto? ¿Qué es lo que Dios busca? Que sea un pueblo obediente, que cumpla las cosas. Sin necesidad de diciendo, sí lo voy a hacer, no, lo hago, ¿no? ¿Cuántas veces tu hijo le dices, fulanito, haz esto? Sí, ahí voy, sí, lo voy a hacer. Y sí, sí, lo voy a hacer, y nunca llega ese día. O nosotros, aún como adultos, sí, sí, lo voy a hacer, ¿no? La verdad, o sea, ese es el problema. Y Dios quiere un pueblo diligente, un pueblo que ande en la verdad, que su sea sí, que su sí sea sí, y su no sea no. Así de sencillo, Jesús lo dice. Vamos a regresar a Levítico. Levítico 5, verso 5. Esos fueron los tres situaciones, ejemplos que da para poder, cuando es un pecado por omisión, pero necesitas, pues aún confesarlo y necesitas hacer un sacrificio por ese pecado. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Entonces, algo muy interesante que mencionó en el verso 4, habla y dice esto, si él profiriere juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Y aquí vemos ese pecado de omisión, ¿te das cuenta? O sea, él no lo entiende, pero en el momento en que lo entiende, no es que en ese momento que lo entiende ya es pecado, no, es pecado desde que no lo hizo, porque es pecado. Pero en ese momento, él va a tener que reaccionar. Un ejemplo de eso lo mencionaba, creo que fue la semana pasada, el rey David, ¿recuerdas? El rey David cuando fue confrontado con su pecado, obviamente cuando tú y yo leemos su vida y vemos la historia de él y Betsabé, inmediatamente identificamos el pecado del rey David. Dices, ¿qué hizo? O sea, no solo adulteró, asesinó, ¿verdad? Y él no se había dado cuenta de lo que había hecho. Cuando es confrontado con su pecado, entonces ahí es el punto. ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo que haces? Inmediatamente cuando alguien te confronta, te dice, oye, estás pecando delante de Dios. He ahí lo que está hablando aquí. Fíjate el verso 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, ¿qué hará? Confesará aquello en que pecó. Es posible hacer algo que al principio no sea reconocido como pecado. Aunque la persona es culpable de pecado en el momento que lo comete, él no tiene idea de que debe corregirlo hasta que se da cuenta de su pecado. Pero tan pronto como la persona reconoce que ha pecado, ¿qué es lo que necesita hacer? Confesarlo. Confesarlo. Dios quería un pueblo humilde, rendido, dispuesto a esto, a recibir una confrontación. ¿Para qué? Para poder sanar. Y la sanidad de Dios comienza en un sentido de nuestro lado, cuando confesamos. Una persona que no quiere confesar su pecado está rechazando el perdón de Dios, está rechazando la sanidad de Dios. Confesar, dice, confesar aquello en que pecó. El sacrificio por el pecado era un llamado a la confesión. Toda persona que venía y hacía un sacrificio por el pecado estaba confesando su pecado. Y nos hemos olvidado de lo que significa eso. Aún usando la palabra confesado, muchos no entienden lo que es confesar. Y aún nosotros entendiéndolo, nuestro corazón se endurece tanto que no lo hacemos. Pero realmente lo que está haciendo aquí, el hacer un sacrificio por el pecado, era un llamado a la confesión y al arrepentimiento. Reconocer tu pecado. La confesión es parte importante de la ofrenda por el pecado. El confesar significa que uno está de acuerdo con Dios de que el pecado está mal. La confesión del pecado es aún un principio importante para limpiar el pecado que estorba nuestro compañerismo con Dios, principalmente. El pecado destruye. No importa qué grande sea o qué chico sea, destruye. Destruye nuestra relación con los demás, pero principalmente y sobre todo, destruye nuestra relación con Dios. El pecado no trae ninguna bendición a nuestras vidas. Es un obstáculo a nuestra relación con Dios. Muchas veces nos sentimos lejos de Dios, muchas veces decimos, ¿qué está pasando? Ya no tengo la misma comunión que tenía antes. Probablemente es por eso hay pecado. Un pecado que no ha sido confesado. Probablemente Dios se encarga. Créemelo, Dios se encarga de mostrarte tu pecado. Puede ser un pecado así por omisión que cometiste hace tiempo, que en un momento no lo viste, no te diste cuenta, pero tarde o temprano Dios te va a mostrar. En una prédica, con un hermano, en tu devocional, hasta en un sueño, te va a decir eso que hiciste pecado. ¿Por qué? Porque es Dios y es Espíritu Santo hablando a su corazón. Pero ¿cómo estás respondiendo a eso? Es una parte importante del sacrificio por el pecado. Es la raíz. Porque muchos pueden hacer sacrificios por el pecado. Pero sin confesión, ese sacrificio no significaba nada. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, el Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dos resultados de la confesión. Perdón de pecados y limpieza. Pero es necesario confesar nuestros pecados. No dice, si aceptamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos. La palabra confesar en el griego significa hablar la misma cosa. Eso es confesar. Estar de acuerdo. Que Dios te diga, ¿sabes qué? Esto es pecado. Y tú digas, es pecado, Señor. Porque ¿cómo somos buenos para justificarnos? Dios te dice, esto es pecado, y tú le das la vuelta y dices, no, Señor, de este lado no se ve así. ¿No? O sea, esto es negro y tú, no, Señor, es blanco. Creo que estoy mal de los ojos. ¿No? No, o sea, confesar es decir, sí, es cierto, Señor, es negro. Eso es confesar. Estar de acuerdo con Dios. Y Él es fiel y justo. No se trata de, ah, pues qué bueno eres porque ya lo confesaste. O sea, yo soy fiel y justo, yo soy bueno, y entonces Dios me va a perdonar. No, su fidelidad, su justicia. ¿En qué? En eso, solo tienes que confesarlo. Y yo te voy a perdonar y te voy a limpiar de toda maldad. La respuesta correcta a este llamado, al llamado de confesión, ¿sabes cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Confesión sin arrepentimiento es una bofetada a Dios. Sí, lo hice, pero no me arrepiento. ¿Sí te das cuenta? Confesión más arrepentimiento. Dios es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjate lo que Pablo escribió en 2 Corintios 7. Ya estudiamos esto, pero vamos a verlo otra vez. 2 Corintios 7, verso 8. 2 Corintios 7, 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, ¿recuerdas esa historia? Dice, no me pesa, dice el apóstol Pablo. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Arrepentimiento. O sea, hubo un dolor, una tristeza. Es esa tristeza que trae la confesión cuando dice, Señor, sí es cierto. Soy un mentiroso. ¿Te das cuenta? Soy un pecador. Soy un adúltero. Soy un ladrón. Eso es confesión. Y eso trae dolor. Y eso es lo que Dios busca. Dice, porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, ¿según quién? Según Dios. Dios quería esto en su pueblo. Dios está buscando algo en sus corazones, no un simple ritual. Está abogando al corazón de su pueblo, como lo hace con nosotros. Dice, fuiste contristado según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Tu pecado tarde o temprano te va a traer dolor a tu vida. ¿Pero qué dolor? ¿El que Dios trae? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Produce arrepentimiento para salvación? ¿O la tristeza del mundo que es un simple remordimiento que te lleva al hoyo, a la depresión, a la muerte? Claro que dices, nah, ya no quiero esto, pero no puedo dejarlo. Y me está destruyendo. O sea, ya destruyó mi familia, ya no tengo familia. Pero sigues ahí. Arrepentimiento, confesión delante de Dios. ¿Sí lo ves? Eso es lo que Dios estaba buscando en su pueblo. Dice el pastor y maestro MacArthur, John MacArthur dice, la confesión debía acompañar al sacrificio como la expresión externa de un corazón arrepentido que reconocía abiertamente su acuerdo con Dios acerca del pecado. Esto era lo que Dios estaba buscando en su pueblo, con el sacrificio por el pecado. Una confesión, un arrepentimiento. El sacrificio, ese tipo de sacrificio necesitaba fe también. O sea, el pueblo tenía que creer lo que Dios decía. Porque el mundo dice una cosa. No es pecado. Pasa que son intolerantes. ¿No? No es pecado. ¿A quién estás creyendo? Es fe, ¿te das cuenta? Entonces, ese sacrificio necesitaba fe. El sacrificio sin verdadera fe, sin arrepentimiento, sin obediencia, es hipocresía. Y Dios quiere guardar a su pueblo de esa hipocresía. Era necesario que ellos confesaran. Es lo que dice el verso 5, ¿no? Lo leíamos ahorita. Cuando pecare en alguna de esas cosas, confesará aquello en que pecó. Entonces, cuando hay una confesión, tiene que hacer esto, entendiendo lo que está haciendo. Verso 6, dice así. Y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por sus pecados. Bueno, eso lo veíamos desde la semana pasada, cómo iban a hacer este tipo de sacrificios, tanto en la ofrenda por ofrenda de paz, como en la ofrenda por el pecado, se permitía ofrecer una hembra del ganado, ¿no? Como lo vemos aquí. Esto es interesante porque Dios está dando la oportunidad de que cualquier persona pudiera traer un sacrificio de pecado, sabiendo que todos pecamos. O sea, tú no puedes poner un pretexto, es que no tengo hembra, Señor. Puro macho. Bueno, puedes presentar la hembra, sin problema. Dice el verso 7, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. La expiación del pecado estaba disponible para todos, ¿lo ves? O sea, no tienes macho o hembra, ok. Pues no tengo ni macho ni hembra, bueno, tórtolas. Aun cuando no podían ofrecer un cordero o una cabra, si un hombre era muy pobre, podía ofrecer aves. Y si no podía ofrecer aves, podía ofrecer harina, como una ofrenda por el pecado. Eso lo vamos a ver en el verso 11. Pero al permitir que los pobres presentaran una ofrenda de menos valor, ya fuera aves o harina, en lugar de un cordero o macho cabrío, demuestra la sensibilidad de las leyes del Antiguo Testamento por los pobres. Es interesante eso, porque siempre vemos como que la ley es muy rígida, pero vemos gracia en ella. O sea, Dios está viendo por aquellos que no pueden entender la oportunidad de hacer un sacrificio para estar cerca de Dios. Y esto nos recuerda una vez más que nadie está incapacitado para confesar y arrepentirse por su pecado. El día de hoy tú y yo no tenemos que hacer un sacrificio así. No tenemos que andar matando animales y ofreciéndolos a un Dios, no. Porque Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros para quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Pero eso tenemos que considerarlo, vivir entendiendo eso. Y todos necesitamos de eso. Todos, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice el verso 8, empieza a explicar cómo iba a ser esa expiación. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero él, que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza. En el original habla de con su uña. Estoy leyendo una versión que es como una... Es una traducción muy textual. Y habla de la uña. O sea, el sacerdote tenía que cortar el cuello con la uña. Y decía que no se cortaban las uñas los sacerdotes. Pero, o sea, sí era algo muy, muy significativo. O sea, lo que ocurría en esos sacrificios. Dice, le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. O sea, la cortará, pero no la arrancará totalmente. Y rociará de la sangre, haz de cuenta que la arranca y lo que sale de la sangre así. Rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá. Al pie del altar es expiación. Cuando Jesús le clavaron la lanza en el costado, dice la palabra que salió agua y sangre. O sea, Jesús fue exprimido. O sea, la última gota de sangre. Ya no hay sangre, sale agua. Por nosotros, por nuestro pecado. La sangre era la vida, ¿recuerdas? Y la vida de Jesús por todos los pecadores. Representaba eso. Dice, es expiación. Y del otro hará holocausto. Conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Importante esto, el propósito de la expiación es perdón. Ahí lo estamos viendo. Y será perdonado. Dice el verso 11. Perdón, dice, mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Como te decía, ok, no tienes aves, no tienes tórtolas, palominos, harina. Puedes traer harina. O sea, todos tenían la oportunidad de poder arrepentirse, confesar su pecado delante de Dios. Es lo que nos muestra aquí. Dice algo interesante, no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación, lo deja muy claro. No se debe poner aceite ni incienso en esa ofrenda, porque no era ofrenda de grano. En la ofrenda de grano se ponía eso, como lo vimos, capítulo 2, sino era ofrenda por el pecado. Así de sencillo. Verso 2 y 13. Vamos a terminar con estos versos. Dice, la traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de esas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda, hablando de la ofrenda del grano, ¿no?, de la comida. En esas ofrendas, tanto en esta como en la del grano, el sacerdote recibía una parte del sacrificio, es la diferencia también que hay aquí. Pero vemos aquí el propósito, ¿no? Nuevamente, dice, y hará el sacerdote expiación por el pecado, en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. El propósito del sacrificio por el pecado, que es el que estamos viendo, era esto, expiación. Expiación buscando perdón. La palabra expiación significa cubrir. Es muy similar a lo que ocurrió en Éxodo 12, cuando Dios le dice a su pueblo, cuando él va a sacar de la esclavitud de Egipto, tenían que cubrir, ¿recuerdas?, el dintel de sus puertas con sangre. Entonces iba a pasar el destructor y al ver la sangre, iba a pasar de esas casas. Iba a matar a todos los primogénitos de esa región, pero al pasar por la casa de los judíos donde había la sangre en el dintel, cubriendo el dintel, él iba a pasar por alto, ¿recuerdas? Y eso es cubrir, pasar por alto, para el perdón. Pero esto es muy interesante, esta palabra solamente aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no aparece esta palabra como tal, así expiación no aparece. Aparecen otras palabras. Remisión, ¿verdad? Una de ellas, justificación. Porque lo que Cristo vino a hacer fue más allá de una expiación. Jesús no solo vino a hacer una simple expiación, Él vino a hacer una remisión, logrando el eterno perdón de los creyentes. Acompáñame a Hebreos, por favor, capítulo 10. Creo que la mejor manera de poder llegar a este punto de confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, es una vez más entendiendo lo que Cristo realmente hizo por nosotros. Recordando Romanos 2, verso 4, donde Pablo dice: ignoras que su benignidad, su paciencia, su longanimidad, su bondad, es lo que nos guía ¿a dónde? ¿Recuerdas? Al arrepentimiento. O sea, poder ver la gracia de Dios, su amor por nosotros, su paciencia, su bondad hacia nosotros, eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces es necesario volver a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, para que haya una confesión sincera con arrepentimiento en nuestros corazones. No importa qué pecado sea, aun si sea de omisión, que podamos arrepentirnos en el momento en que Dios decide mostrárnoslo. Dice entonces Hebreos 10. Fíjate, el verso 11. Dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del sistema levítico, ¿no? Sacerdocio levítico. Lo que estamos leyendo. Después de esto iba a suceder cada día, iban a estar haciendo esto que leemos. En Levítico estudiamos, cada día el sacerdote tenía que estarlo haciendo. Imagínate eso. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, ¿qué cosa? Quitar los pecados. Entonces, ¿qué pasaba con esos sacrificios? Recuerda, expiación, cubrir, no quitar. Cubría el pecado y Dios podía perdonar al pecador, pero no era quitado. Pero Cristo, dice el verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre, no día tras día, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, ¿hizo qué cosa? Perfectos para siempre a los santificados. Pues decía, Jesús no vino a hacer una simple expiación. Jesús vino a terminar con el pecado. Remisión. Perdón. Solo Cristo podía hacer eso. Una sola vez. Una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Te das cuenta? Dios te ha hecho ya perfecto. Dios, más bien Cristo, te hizo perfecto ante Dios. Sí, porque si nos vemos así todavía dices, no, yo no lo veo perfecto. Pero Dios nos ve perfectos. ¿Por qué? Por la sustitución. Ahora está viendo a su Hijo en nosotros. Y en la cruz no vio a su Hijo. Me vio a mí. ¿Verdad? Y desató toda su ira sobre mí. Pero fue Jesús por mí. Entonces ahora Jesús me da su lugar y me hace perfecto para siempre. Dice el verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice, añade, o sea, Es muy interesante. Pondré mis leyes en sus corazones, su mente las escribiré. O sea, ya no, obviamente tenemos la palabra y la leemos y estudiamos, pero esa ley que Dios ha puesto ya en nuestro corazón, que nos lleva al arrepentimiento. Su conciencia, la mente de Cristo, el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Dice, añade, y nunca más, fíjate, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, cubrir era taparlos, ¿no? Cubrirlos. De que dice, nunca más, o sea, nunca más vendré y a ver qué hay allá abajo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay, ¿qué cosa? Remisión. Perdón. Rescate, está hablando de eso. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es cierto, tú y yo no tenemos que estar haciendo ya ofrendas por el pecado constantemente. Aún por pecados de omisión, como veíamos. Porque lleva un solo sacrificio por nosotros. Pero ese mismo sacrificio nos lleva a seguir confesando y reconociendo. Ya no, ya el rito ya se cumplió. ¿Me explico? Pero lo que sucede en nuestros corazones tiene que seguir cumpliéndose. ¿Sí lo ves? Lo que Dios buscaba en el corazón del pueblo tiene que estar en nuestro corazón permanente. No resistirnos a la verdad. No resistirnos cuando somos confrontados. Al contrario, confesarlo y arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio perfecto por mí, que me ha hecho perfecto delante de Dios. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Te das cuenta de lo que Cristo vino a hacer por nosotros? Esto tiene que movernos a eso, a ya no seguir pecando. Por lo menos no seguir endureciendo nuestro corazón ante el pecado. El camino del creyente es un camino de confesión, de arrepentimiento. Una vez que lo pruebas, ya no puedes decir, no, pues yo quién sabe cómo es. O sea, confesar a Cristo es confesar tu pecado, tu maldad, y arrepentirte de eso. Y todo creyente tiene que haber ya pasado por ahí. Es raro que la próxima vez que se encuentre con eso tiene que decir, sí es cierto, estoy mal. Ya no tiene que estar deteniéndose y tropezando una y otra y otra y otra. Si no has probado ese camino, pruébalo. Confiesa tu pecado delante de Dios. Arrepiéntete. Pídele a Dios eso. Pídeselo. Si tú dices, no me nace, no lo siento, pídeselo. Pídeselo. Pide arrepentimiento. Señor, trae arrepentimiento a mi corazón. Ayúdame a confesar mi pecado como tal. No quiero ser más hipócrita diciendo, sí, Señor, pequé, perdóname, y sigues en lo mismo. Confiesa tu pecado. Ponte a cuentas con Dios. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te agradecemos por este día, Señor. Gracias porque podemos leer y estudiar tu palabra y ver la ley. Y ver que es, sí, Señor, es drástica en puntos necesarios. Pero también nos lleva al punto y a la raíz en nuestro corazón, Señor. Necesitamos reconocer, Señor, que estamos mal. Necesitamos dirección, te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos confesar nuestro pecado, Señor, arrepentirnos de él, sabiendo que tú ya nos has perdonado. En ese momento el pueblo tenía que quería la confesión, el arrepentimiento y mostrarlo haciendo un sacrificio. El día de hoy es al revés. Por ese sacrificio nosotros podemos venir arrepentidos, confesando nuestro pecado, Señor, delante de ti. Ayúdanos a hacerlo, a entenderlo. A ser creyentes verdaderos. Que viven de acuerdo a la verdad que han conocido. Señor, es una obra, también lo sabemos, que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Trae convicción a nuestro corazón. Ayúdanos a agradarte, a honrarte, servirte, adorarte correctamente, Señor. Con nuestra confesión, con nuestro arrepentimiento. Ahí es donde comienza la verdadera adoración, Señor. Danos corazones así, Señor, por favor. Si estamos viviendo en pecado, Señor, tal vez un pecado por omisión, Señor, trae entendimiento a nuestro corazón. Muéstranos que estamos mal. y sobre todo en los corazones que reciban, Señor, esa exhortación y confiesen su maldad y se arrepientan, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia y gracias, Señor, por amarnos, por habernos sacado de las tinieblas y habernos traído a tu luz, al reino de tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a vivir en esa verdad y caminar en esa luz. Por favor, Señor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.